Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar en este capítulo 2, en esta historia que estamos desarrollando con el profesor Óscar Useche, que tan gentilmente pues, nos dedica este tiempo para comprender o acercarnos, por lo menos, a entender cómo es que funcionan los imperios y entender que los imperios, tanto los de antes como los de ahora, pues tienen ese ciclo de vida, es decir, nacen, crecen, se multiplican y finalmente envejecen y mueren. Vamos a dedicarle tiempo a mirar unos imperios que aún de alguna manera, bueno, y de muchísimas maneras en la realidad, ahora lo vamos a ver, pues siguen manteniendo cierta hegemonía en el planeta. Fue uno de los imperios más grandes, logró tener más de un cuarto de hegemonía en el mundo, y es el Imperio Británico. Nos acercamos a él precisamente porque a raíz de la muerte de la reina Isabel II, que históricamente pues nos corresponde y somos evidentemente testigos de excepción, pues vemos todos esos formalismos, toda esa cantidad de parafernalias alrededor de esa reina, que de alguna manera representa lo que fue el Imperio Británico. Con Carlos III no sabemos qué irá a pasar, pero con Isabel II sí tenemos las referencias de lo que era ese Imperio Británico, de lo que fue, que está muriendo desde el siglo pasado. En el siglo XX empezó su decadencia y hoy en día pues hay algunos lugares donde todavía se le reconoce, pero en líneas generales ya ha perdido un espacio muy grande. Doctor Useche, bienvenido.
Carlos, pues muchas gracias de nuevo por esta invitación para estar con los Radio Escuchas del Último Café y también para renovar los vínculos con la emisora de la Universidad Minuto de Dios.
Muchísimas gracias. La gran pregunta, ¿qué fue el Imperio Británico que nace por allá en el siglo XVI y termina realmente en el siglo XX? Su duración fue bastante grande, ¿no?
Sí, larga historia que pasa por la constitución misma de la interna, digamos así, de la Gran Bretaña, la que hace referencia al Imperio Británico, y que requiere de la unidad forzada por las guerras entre varios territorios, el territorio de Inglaterra, el territorio de Escocia, el territorio de Irlanda, que es lo que va a dar lugar a la Gran Bretaña. Y todo eso pasa por siglos de luchas internas por el poder, de la configuración de casas dinásticas que van sucediéndose, y que tienen, sobre todo en esos primeros días del imperio, esos primeros momentos, tienen como condición una forma de soberanía que expresa una relación entre las economías de estos territorios, su potenciación para poder sostener todas estas guerras, por lo tanto el sojuzgamiento de las poblaciones y la constitución de una identidad, que pasa por la identidad lingüística, la identidad territorial y la identidad religiosa. Todos esos elementos van constituyendo las bases del imperio para establecerse y ya tiene que extenderse hacia el exterior, hacia la Europa continental en principio, y luego a todo el sistema colonial.
El dominio británico realmente nace por allá en 1485, más o menos. Y tuvo una cosa muy particular. El hecho de ser una isla la separa de los problemas de la Europa continental y ellos arman un espacio gigante, gigante, que es la navegación. Ciertamente los vikingos estuvieron antes, ciertamente hubo otros navegantes, pero realmente el poder británico fue la época marítima que nace por allá con Enrique VII, más o menos, que fue el que inició las rutas marítimas, sobre todo por el tema del comercio y sobre todo por una industria que para ellos es muy importante, que es el tema de la lana.
Por supuesto que hay una confluencia de factores que llevan a ese poder que va estableciendo las Islas Británicas, se va estableciendo allí y luego se va a extender. Decía que un elemento clave es los procesos económicos que están señalados por la relación, en este caso, con el mar. Hay que recordar que la formación misma de Inglaterra y el territorio de lo que son las Islas Británicas, pues tiene un primer impulso desde el norte de Europa continental, particularmente esto que genéricamente llamamos los vikingos, pero que en relación con Inglaterra, con el territorio inglés, pues básicamente procede de Dinamarca y el norte de Alemania, que eran unos navegantes tremendos, se dice incluso, no se ha podido aún avanzar en esa investigación, que los primeros europeos en llegar a lo que hoy es América, pues fueron provenientes de estos territorios del norte de Europa, los llamados vikingos. Y la lucha ya de las dinastías por imponerse allí, tanto del poder que venía de los nórdicos, como luego un factor que va a ser importante, que es también el de esa vecindad con Normandía en Francia, va a generar alianzas y disputas que van configurando las distintas casas dinásticas que van a gobernar Inglaterra y luego pues un gran influjo sobre la Europa continental. Y por supuesto que desarrollando el poder de la naval, como le dicen ellos, la Royal Navy, y construyendo además un gran poderío comercial privado, no impulsado desde la corona, sino privado, de finales del siglo XVIII, principios del XIX, va a configurarse como la Compañía de las Indias Orientales, un gran consorcio poderosísimo que se va a ir extendiendo ese comercio británico, pues nada menos que a la India y a todo ese subcontinente que va luego a ser una dependencia colonial, un RAC, como se llama, del Imperio Británico.
El dominio británico de los territorios de las Islas Británicas, que data de 1485 más o menos, se encuentra con una historia absolutamente espectacular, y es que España llega a América. Y entonces aquí empieza a suceder algo muy interesante, que es todo el tema del expansionismo comercial, financiero, con todo lo que eso genera, ¿no? Finalmente eso termina siendo colonialismo, termina siendo esa sojuzgación de los pueblos, siempre detrás de un mismo propósito, y es el tema económico. Claro, el tema cultural se pega después, pero inicialmente cuando se descubre América, los españoles y los ingleses y los franceses y bueno, todos estos pueblos europeos se encuentran en situaciones un poco complicadas en sus territorios. Realmente cuando uno se pone a mirar la historia europea se da cuenta que ellos han tenido que pasar hambre más de una vez y en situaciones realmente catastróficas. Quizá la más reciente que podamos recordar es en el siglo XX, cuando empiezan a salir toda esta cantidad de poblaciones de italianos, polacos, franceses, irlandeses que terminan en los Estados Unidos, y de la cual más o menos tenemos algo de referencia, pero en líneas generales Europa ha pasado sus malos momentos en el tema de poder alimentar a su población. Cuando los españoles llegan a América, se encuentran con un supermercado fantástico, y ahí es donde empieza esa pugna que dura sus buenos siglos entre ese poder naval y económico y tecnológico, que en este caso se da a través de las naves, que son cada vez más rápidas, pueden cargar más cosas. También al desarrollo bélico, ¿no? Porque una cosa es tener un cañón empotrado en un castillo y otra cosa es llevarlo a bordo de un buque y lo que eso implica. Todos esos cambios tecnológicos y más encima esa necesidad de crear un comercio para poder alimentar a su gente hace que esa pugnacidad de estos imperios se consoliden uno a otro en guerras tratando de mantener su poder en este nuevo mundo.
Sí, la secuencia, digamos, histórica pasa por la consolidación interna de los que se van a configurar como imperios hacia el exterior, y eso, como decíamos hace un momento, pues implica unas luchas por el poder internas que tienen que ser definidas. Luego eso pasa al territorio continental europeo, esa disputa. Ya en materia comercial, por ejemplo, los ingleses y los españoles y los franceses se disputaban entre sí la predominancia en el comercio. Se disputaban, por ejemplo, con territorios más pequeños, pero también muy potentes en materia comercial y naval, como los Países Bajos, los holandeses. Y venían de librar guerras y alianzas con los nórdicos, especialmente con Suecia. Suecia fue un territorio muy poderoso que va a influir en la reorganización de todos los imperios de la Europa continental y está en permanente relación de conflicto con quienes disputen el comercio hacia el oriente en particular por las vías marítimas que ellos dominaban. Entonces es un cuadro, un mapa muy complejo que va solo a empezar a resolverse en el siglo XVII, especialmente a partir del comienzo de la disolución del llamado Imperio Sacro Germánico, es lo que hoy es Alemania y otros territorios, que fue la Paz de Westfalia en 1648, en la que participan casi todas las potencias, incluida Inglaterra, aunque Inglaterra no estuvo tan inmiscuida en la Guerra de los 30 Años, es a la que le pone fin esa Paz de Westfalia, que para muchos historiadores es el punto de inflexión en el que comienza una reorganización geopolítica conceptual ya muy atada a la emergencia de la sociedad capitalista y burguesa, que es el origen de esto, y que replantea el cuadro de las soberanías, poniendo fin a una idea del imperio que había sido desarrollada desde el Imperio Romano principalmente, especialmente el Imperio Romano de Occidente, en el sentido de que los imperios no tenían fronteras, lo habíamos dicho tal vez en la conversación pasada, ¿no? Entonces, la Paz de Westfalia sí logra establecer una nueva idea de lo que es la soberanía nacional y comienza la era de los estados-nación, sin que por eso se acaben los imperios, sino que los imperios tienen que mutar, tienen que reconfigurarse. El caso de la irrupción de Europa en las Américas, pues va a ser un detonante fundamental para todo esto, porque va a traer varios ingredientes. Uno de orden económico y comercial, como ya señalabas, pero otro fundamental que tiene que ver con el inicio de una nueva era colonial. El colonialismo no es solo de tipo mercantil y de tipo económico, sino que es una dominación territorial de grandes extensiones, muchísimo más grandes que los países originarios de esta expansión, y que se va a ver en las Américas muy claramente, pero luego también en África y Asia, ¿no? El caso de que pequeños reinos como el Reino de Bélgica, por ejemplo, pudiera tener una dominación colonial en el Congo, que se llamó el Congo belga, que era pues 10 veces la extensión de la misma nación originaria, del mismo imperio originario de la nación belga. Y eso se va a ver en toda su dimensión en las Américas, con la dominación de grandes naciones indígenas, pueblos indígenas, y luego con algo que va a ser fundamental también en la expansión de estos imperios, y es la esclavitud moderna, esclavismo, ¿no? Entre el cual Inglaterra, el Imperio Británico y el Imperio Español, siempre en disputa, también los franceses, todas las potencias europeas van a ser portadores de esa idea de un esclavismo nuevo, consolida, y de un colonialismo en general que consolida la idea eurocéntrica, ¿no? Es decir, que Europa es el centro de la humanidad.
Ellos hacen varias cosas. Una de ellas es el tema del territorio, que por eso hoy cuando vemos la invasión de Rusia a Ucrania, pues a todo el mundo se le pone los pelos de punta, porque se supone que ese tipo de colonialismo había desaparecido. Eso de llegar al territorio del otro y subyugarlo a través de la muerte, pues se supone que eso se había acabado, porque la estrategia hoy en día es el tema comercial, que es más o menos lo que les está pasando a todas las grandes economías frente al poder industrial, económico y tecnológico que representa China. Junto a eso, estos colonialismos no les gusta pagar la mano de obra. Y por eso lo que usted dice es la esclavitud. Ellos prefieren más bien inventar, y se inventaron una cantidad de sistemas para que las mismas colonias pagaran a la gran metrópoli el hecho de que estos colonizadores estuvieran allí. ¿no? Es decir, te esclavizan de tal manera el sistema económico que te revientan finalmente. Y lo último que hicieron, que es una repetición generalizada en la historia de la humanidad, pues es aumentar los impuestos. Las colonias finalmente dicen ya no más, no aguantamos más, y ese es un detonante para que las grandes revoluciones de independencia se dieran en las colonias. El hecho de sobreexplotado las posibilidades financieras y económicas de las colonias para satisfacer esa avaricia de consumo y de sin razón pues de dinero que uno dice, ¿y para qué quieren tanto? Y que bueno, hace que estos imperios se caigan.
Sí, hay muchas discusiones sobre esto, en el sentido de que pues los imperios son una construcción que se hace en la época clásica con Roma, pero que se van a desarrollar de nuevas maneras durante toda la época feudal. Ese milenio del feudalismo en Europa va creando una serie de estados y soberanías patrimoniales en donde la tierra, que era el fundamento del feudalismo, del poder en el feudalismo, del poder económico, el territorio se integra en la soberanía del rey, casi que una figura única que él solo tiene la potestad de distribuir, de asignar ciertas delegaciones de poder, pero encarna la soberanía unipersonal, unificada, que además representa a Dios. Entonces hay una trascendencia en todo esto. Entonces esas formas feudales, que son las que empiezan a transformarse justamente en el siglo XV, cuyo motor va a ser los grandes descubrimientos, como los llaman ellos, o incursiones sobre territorios externos como las Américas o el África o el Asia, empieza allí un viraje en la noción que, como decía ahora, va a tener un momento culminante en la redefinición de la visión de la soberanía. ¿Quién es soberano y sobre quién puede ejercer la soberanía? Y bueno, va a dar origen a la modernidad. La misma Inglaterra es la cuna de la primera revolución moderna, ¿no? La que lleva a que por primera vez haya un regicidio planteado desde una perspectiva política nueva, que es pues la decapitación del rey Carlos I, y ese breve periodo republicano que tuvo Inglaterra de unos 16 años, dirigido por la dictadura de Cromwell, pero que en particular está marcando un cambio. Es decir, Inglaterra no vuelve a ser la misma, vuelve la monarquía, pero no es la misma monarquía, ya es una monarquía con control del parlamento importante, con limitación de sus potestades, que luego va a ser modernizada, por supuesto, ya en la era capitalista, convirtiéndose claramente en una monarquía constitucional, quizá la más emblemática. Esa fortaleza interna y esa capacidad de adaptación en medio de las convulsiones, todo esto es producido por revoluciones, no es porque los reyes vayan cambiando su modo de pensar.
Eso no es a las buenas.
Exacto, y eso es lo que los faculta, les da cierta posibilidad y capacidad para volcar hacia territorios externos esa capacidad de dominio alimentada por los procesos económicos, sostenida desde la herencia del estado patrimonial feudal, se traslada eso a las nuevas monarquías modernas, sostenida con base en los tributos. Una consecuencia de la dominación sobre los territorios de una soberanía es la capacidad de imponer tributos, impuestos, y como las guerras y la parafernalia del imperio se sostienen es con esto, en la medida en que vienen las crisis económicas por fracasos productivos o por invasiones o por pestes o por guerras, que era lo más común, eso es muy costoso, todos los elementos son muy costosos, entonces tienden a incrementar las cargas de tributos sobre las poblaciones colonizadas o dominadas, y eso pues aumenta las ansias de independencia. Es lo que ocurre con los Estados Unidos, como que hoy es los Estados Unidos, la rebelión de las colonias británicas en América, que pues es la segunda gran revolución moderna después de la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, y cuyo leitmotiv, cuya disculpa fue esto del incremento de los tributos y del monopolio de ciertos productos, en ese caso como el té. Y ya muy pronto, 2, 3 décadas después, además con el influjo de la Revolución Francesa, en todas estas colonias empiezan a desarrollarse también esas rebeliones contra la carga que el soberano impone para sostener sus crisis y sostener sus mayores gastos en guerra, en lujos, en desperdicio, como lo hacen siempre
Sí.
los grandes imperios.
Cada imperio en su momento crea un sistema financiero particular y este sistema de los ingleses creó el mercantilismo, la economía mercantilista, esa es su característica y esa fue la herencia que de alguna manera le dejó a la historia de la humanidad, ¿no?
Sí, es un periodo muy interesante, ¿no? Porque coinciden muchos procesos, desarrollos tecnológicos importantes que permiten, por ejemplo, la consolidación de poderíos navales que se van a enfrentar entre potencias, ¿no? Las grandes guerras de ese momento fueron guerras navales, Inglaterra y España. España ve deteriorado su poderío cuando su flota es vencida por la Armada Británica y por la Armada Francesa. El sistema de alianzas es otra cuestión fundamental en todos estos procesos, pero está animado ya por una salida del aislacionismo que trajo el feudalismo, la ruptura con el sistema feudal, que en algunas partes es abrupta y en otras por revoluciones y en otras es más progresiva, está insuflada por esas nuevas maneras de llegar a otros territorios, especialmente expandiendo el comercio. El desarrollo de la industria naval, de los astilleros, su perfeccionamiento para el comercio, pues es paralelo al desarrollo, en el caso del que estamos hablando, de la Armada Británica, su perfeccionamiento, la inclusión de elementos de las nuevas tecnologías, y ambas van de la mano. Con particularidades. En unos casos, como en la colonización de la India, por ejemplo, primero llega el mercantilismo privado, la Compañía de las Indias Orientales, a disputar al mayor productor de telas y de hilos del mundo en ese momento, que era la India, disputarla con sus tejidos ya industrializados provenientes de la lana. Cuando se rebelan las autoridades locales y las poblaciones locales contra esa invasión mercantil, se produce una gran rebelión contra Inglaterra. Va a ocurrir el ingreso ya de la Armada Británica y de la Corona Británica, desplazando a la Compañía de las Indias Orientales y estableciendo ya un raj, un poder territorial completamente colonial.
Aquí hay un protagonista de toda esta historia desde el punto de vista económico, que es el señor Adam Smith, que él puso pues toda una filosofía económica liberal, el dejar hacer, que de alguna manera hoy en día también la tenemos un poquito, ¿no? En el sentido que el Estado debe ser más pequeño y que hay que dejar que el mercado haga lo suyo, ¿no?
Es muy singular lo que ocurre en Inglaterra con el pensamiento, en este caso con el pensamiento económico y político. A todas estas grandes convulsiones y la expansión misma de la industria y del mercado, de toda la propuesta mercantil, del capitalismo mercantil, digámoslo así, porque ya está llegando a ese momento, pues suceden varias revoluciones del pensamiento nacidas en Inglaterra. La primera, la revolución política planteada desde la visión de Hobbes, este cerebro filosófico que prácticamente da las bases de lo que es la nueva soberanía política, partiendo de ese patrimonialismo y de esa soberanía monárquica, sin destruirla, pero reconvirtiéndola. Y más adelante, en el siglo XVIII, con la aparición de la economía política inglesa, cuyo principal exponente es Adam Smith, que crea el liberalismo económico, pero con otros antecedentes y con otros pensadores también ingleses como Stuart Mill, que también va van desarrollando esa idea de un liberalismo económico ligado a un liberalismo político, que implica, por lo tanto, una reconversión de la soberanía monárquica, en algunos casos para pasar al republicanismo, como lo hicieron en Francia, o en otras para pasar a una monarquía constitucional, como pasó en Inglaterra y en otros territorios. En todo caso, el pensamiento de Adam Smith y de los llamados clásicos de la economía inglesa abre el camino para que se constituya una teoría y una concepción y una normativa de lo que sería el liberalismo económico, como dejar hacer, dejar pasar, disminuir el poder del Estado en la economía, pero sí mantener el Estado como un gran regulador y árbitro, digamos así, de la economía.
Estos señores hicieron algo muy particular o muy especial que cambió la historia de la humanidad. Sacar a la gente de la tierra para traerlas a las ciudades, porque iniciaron toda una revolución industrial gracias al vapor. Y entonces la tecnología empieza a producir y producir y producir una cantidad de cosas que hay que vender en cualquier lugar del mundo y crear todo este tipo de mercados. Esa revolución industrial marca una pauta muy importante porque empiezan a liderar todos los procesos industriales, no solamente de Europa, sino es un modelo que se empieza a llevar a todas partes.
Hay una gran revolución de las fuerzas productivas, que es lo que va a suscitar todos estos cambios sociales, económicos, y el nacimiento ya en firme del capitalismo industrial, finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, que va a estar amalgamando nuevos descubrimientos científicos, la ciencia ahí va a ser muy importante, tecnológicos, con posibilidades de acumulación de capital de manera rápida. Es la etapa de la acumulación primitiva, como la llamaba Carlos Marx, del capitalismo, que es rápida y es feroz, es violenta, ¿no? Tiene que ver con la manera como se mantienen las colonias y se ponen a disposición de esta acumulación de capital. Por eso ese éxodo y ese extractivismo de esa época colonial de oro y otras materiales preciosos, pero también la hibridación en la agricultura europea con los cultivos y los productos de estas colonias, ¿no? Especialmente las americanas, que van a llevar a varios momentos importantes de despliegue industrial. En el caso de Inglaterra, cuna de la revolución industrial, se dice que toda la experiencia que tuvieron en las colonias con el esclavismo, especialmente la manera como Inglaterra trajo los esclavos a las grandes plantaciones de azúcar y de tabaco en el Caribe, Cuba y demás, va a ser la escuela en la que aprenden cómo establecer la disciplina en las fábricas. Ese primer momento de la revolución industrial es de un disciplinamiento muy feroz sobre el trabajo, que no era esclavo ya, se suponía que era trabajo libre, basado justamente en la idea del liberalismo económico, pero donde se establecían unas jornadas de trabajo intensísimas, una explotación enorme de los trabajadores que va a dar origen pronto a su resistencia y a su manifestación en sindicatos y demás. Pero ese momento de la revolución industrial se va entonces a juntar con el esplendor, llamémoslo así, del colonialismo en todas estas partes que hemos señalado. En el caso de Inglaterra, pues se va extendiendo hasta convertirse en el siglo XIX en el imperio más extenso y con mayor población dominada del mundo, con unos ciertos momentos de estabilidad política como los que vinieron con la época victoriana, por ejemplo, en Inglaterra. Segunda mitad del siglo XIX es prácticamente la consolidación de la revolución industrial, de una nueva forma de colonialismo en sus territorios de ultramar y de una nueva manera de organizar la monarquía constitucional alrededor, en este caso, de unos valores bastante conservadores que van a hacer que esa reina Victoria, que tiene una extensión también de su reinado muy larga, aunque no tanto como la de la reina Isabel II, que acaba de fallecer, y consolidan entonces esa magnificencia, digamos así, del Imperio Británico.
Otra de las características que tienen los imperios a través de la historia es el poder del control financiero en el mundo, en el mundo. De tal manera que la libra esterlina, que aún hoy tiene un valor distinto a las otras monedas como el dólar o el euro, y más ahora después del Brexit, aunque le está yendo bastante regular, pues ellos tuvieron también esa posibilidad de ser el control financiero del planeta.
Hay un momento en que algunos teóricos hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX van a denominar como la era del imperialismo. Ya no de los imperios, sino del imperialismo, ¿no? Ahí parece una sutil diferencia, pero lo explican desde el punto de vista tanto político como económico. Es decir, ya no van a necesitar estar presentes con grandes ejércitos controlando los territorios coloniales, sino que su principal forma de expansión, claro, siempre respaldada por la fuerza militar, va a ser desde el punto de vista del poderío económico. Ya vimos que un momento es la revolución industrial y la capacidad entonces de inundar al universo mismo con sus mercaderías producidas a gran escala, con un trabajo barato, con maquinarias y tecnologías muy avanzadas, pero el otro es la capacidad de crear un sistema financiero que en el caso de Inglaterra pues se centra en lo que todavía llaman la City, es decir, esa gran ciudadela financiera donde están las grandes bolsas de valores, donde se concentran los grandes bancos y aseguradoras que van a ir siempre como un brazo financiero, un brazo que está haciendo los créditos y garantizando el capital ahorrado, volviéndolo capital de inversión a esas empresas que se lanzan a la conquista de los mercados. Entonces eso se va extendiendo por el mundo de manera sutil, silenciosa, porque pues, los bancos no hacen mucho ruido, pero en realidad se van convirtiendo en un poder fundamental económico. Y muchas veces pues inciden en en el tránsito político de lo que ocurre tanto en las metrópolis, o sea, los imperios coloniales, como en las colonias y los territorios de ultramar.
Nosotros hoy en día estamos con la preocupación de ahorrar, ¿no? Tener dinero y guardadito allí para emergencia o para darnos gusto. Pues esto no es tan nuevo en la medida en que los bancos y estos imperios siempre han buscado que su moneda sea la moneda de reserva. Es decir, yo ahorro hoy en dólares porque el dólar es la moneda que predomina, pero en su época pues la gente ahorraba en libras esterlinas porque era la moneda de reserva. Esta forma de dominio económico global se sigue manteniendo, y fíjate que esto viene desde mucho tiempo atrás.
Hay una cierta ficción que se va creando, un imaginario, acerca del respaldo que los bancos y todas las entidades financieras, que incluyen aseguradoras, reaseguradoras, fondos de inversión, etcétera, ¿cuál es el respaldo que tienen? Y la ficción que se creó es que el respaldo tenía que ver primero con la acumulación de metales preciosos, en particular del oro, ¿no? Al que se le dio un valor como de cambio y un valor de respaldo que no se explica bien en torno a cuáles son las capacidades o facultades que tiene un metal como este para la producción, por ejemplo, tiene muy poco que ver con la producción. Pues, en un tiempo la odontología trabajaba con el oro, hay algunas industrias que trabajan con aleaciones de oro, pero en general el oro no es como el gran material productivo, sino que es un metal de respaldo que se creó el relato y el acuerdo, la normativa, que el oro podía ser el que respaldara pues la riqueza de una nación. Luego claramente se vio que es que por más oro que se tuviera, si la producción y la productividad no era importante, pues la nación, como le pasó a muchos países de América, podía tener mucho oro, pero no tenía realmente capacidad de competencia. Entonces, más la capacidad de competir la que faculta a los países con el respaldo, un primer gran acuerdo que se hizo antes de la Primera Guerra Mundial, es que esa gran reserva era el oro. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, se vio que era más flexible a las nuevas formas de producción respaldar esto con monedas duras, es decir, monedas de los países más productivos, y se acordó en una convención internacional de posguerra que ese respaldo iba a ser, esa moneda de respaldo, esa moneda universal, llamémoslo así,
Sí.
iba a ser el dólar. Por supuesto, el papel de la libra esterlina corresponde con el engrandecimiento de su poder cuando fue la gran potencia industrial y colonial, y el hecho de que no sea hoy la moneda de referencia, pues tiene que ver con su declive después de
Claro,
la Segunda Guerra Mundial.
claro.
Entonces, por eso se toma de la potencia ganadora en Occidente, que fue los Estados Unidos.
Otra de las estrategias que utilizan los imperios para sostenerse, para crecer y predominar, es el tema de la educación. Los franceses tuvieron lo suyo, los alemanes también, y los ingleses también. Entonces, los colleges, todo su sistema educativo, pero sobre todo la venta, así como suena, la venta de la idea que la mejor cultura posible en el mundo era la inglesa. Entonces tomábamos el té en países donde no producíamos té. Teníamos una cantidad de costumbres que eran muy típicas de esa sociedad británica que no tiene nada que ver con las colonias. Y fue una venta sensacional. Ahora bien, uno diría, ¿eso se acabó? Yo diría que no, porque finalmente hoy en día nos siguen obligando a estudiar inglés.
Sí. Pues es un problema que tiene que ver más con la colonización y el despliegue de una potencia como estas que estamos hablando en el terreno de la cultura. E incluso el primer motor de desarrollo de esas culturas importadas para el caso de los territorios dominados, pues es el mismo mercantilismo, ¿no? En esta época moderna. Es a través de las mercancías, de la producción de las metrópolis que se presenta como producción superior hacia los dominados, que empieza a llegar esa cultura. Uno, es muy interesante en esta perspectiva del Imperio Británico la resistencia que hicieron los indios a partir de la concepción no violenta de Gandhi. Y para Gandhi el problema no era tanto, y por eso así lo planteo, no vamos a ponernos a matar ingleses, ¿no? Para terminar el dominio británico en la India. Lo que sí tenemos es que vaciar de contenido, alejarnos de esas prácticas culturales que quieren imponernos, formas de vestir, sus tradiciones, sus fiestas, su idioma. Eso él llamaba, hay que mantener nuestras lenguas, que no era solamente el hindi, sino muchas lenguas territoriales, hay que vestirnos con nuestros trajes, hay que tener la capacidad propia de producirlos y no tener el facilismo de agarrar lo importado y mantener nuestras costumbres. Entonces hay una lucha cultural, una disputa cultural que tiene que ver con eso de la mentalidad colonial, cómo resistir a la mentalidad colonial, o cómo se expande la mentalidad colonial, y uno de sus mecanismos, claro, es la lengua en primer lugar, o sea, imponer la lengua. En el caso, por ejemplo, de la potencia española que colonizó gran parte de las Américas, como nuestros territorios, pues había que abolir, silenciar, impedir, prohibir la lengua aborigen, sus lenguas propias, sus lenguajes, sus idiomas, e imponer. Y para eso la escuela era fundamental, imponer la lengua española, la lengua dominante. Por supuesto, el tipo de sistema escolar. Por lo tanto, pues mientras las comunidades indígenas se educaban, tenían sus formas de educación propias, que no era una escuela cerrada, la modernidad y la colonización moderna impuso un tipo de escuela y por lo tanto allí se reproducían los valores y la mentalidad colonial. Había que resistir con otras formas, incluso de educación, como las que se plantearon a la vez al interior de estas potencias, porque tanto en Inglaterra como en las demás potencias coloniales hubo esfuerzos muy grandes de pedagogos, insignes, de plantear otras formas de educación, que fueron como la base de todas estas modernas pedagogías alternas que hoy circulan también, que la escuela y el lenguaje, el idioma, es una forma de reproducción de valores coloniales en los que basa mucho su poder estas potencias.
Junto a esto de la escuela, del idioma, la cultura en general también es transformadora y hace cimentar estos imperios. A veces no nos damos cuenta porque estamos tan metidos en esas realidades, pero el tema de las relaciones sociales influyen también. El hecho de cosas tan simples como la moda, por ejemplo, pero eso incide también en las formas de comportamiento de la sociedad. La visión de unas libertades que quizás en otras realidades no se hubieran dado porque hubieran sido como poco razonables o mal vistas, si se quiere decir. Todo eso se va rompiendo y las modas y las maneras de expresión pues van acabando con las de las colonias y estableciendo una manera de sistema global que obliga a todo el mundo a vivirla así. Los ingleses también hicieron lo suyo, ¿no? Y hay unos señores muy simpáticos que se llamaban los Beatles, que bueno, hicieron una revolución en la música, la cosa más interesante, pero también hicieron una revolución cultural muy, pero muy, muy interesante en la década de los 60. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. La matriz cultural es fundamental para sostener el colonialismo intelectual y material, como para transformarlo. Es decir, hay una disputa en el terreno de la cultura. Siempre la resistencia, en este caso, a esos grandes poderes, esas grandes soberanías, se da en ese terreno. Me gusta mucho mencionar, por ejemplo, la manera como comunidades indígenas, en el caso de lo que hoy es México, cuando los españoles imponían la construcción de los templos, de las iglesias, de la religión dominante, y eso era impuesto pues con una violencia tremenda, que no era solo violencia física, sino esa violencia cultural de denostar de sus deidades, de sus costumbres, de sus rituales. Sin embargo, encontraban siempre un resquicio los indígenas. Lo encuentra uno en Puebla, por ejemplo, en grandes templos monumentales, bellísimos, de la cultura ya española católica, construidos con mano de obra indígena, en donde en los techos que acostumbraban los españoles a hacer también pinturas y reproducir culturas, pinturas del Renacimiento o de otras escuelas, los indígenas encontraban cómo colar las imágenes de sus propias deidades. Y entonces se vuelve una hibridación que no era fácil descubrir para los colonizadores. Estos pues soldados muy poco transitados por la cultura refinada de Europa, y ahí están como una muestra. Entonces, por supuesto que la cultura es un camino permanente de transmisión de las culturas dominantes, pero también de resistencia, y la resistencia se da al interior también de las metrópolis. El caso que mencionas de las músicas de los años 60, con los Beatles y otras manifestaciones, Rolling Stone, etcétera, van a ser disruptivas y van a empezar a mostrar que hay unos cambios en marcha, también culturales, siempre comienza por la cultura, que van a expresarse en la urgencia de transformación de esas maneras de gobernar y de esas maneras de producir. ¿Cómo se muere este imperio? Este imperio que se inició en la guerra termina en la guerra, en la realidad. Tenemos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fue esa estocada final para dejar de ser el gran imperio, para darle camino al imperio norteamericano. Es ahí donde la gran Inglaterra, la maravillosa Inglaterra que nos enseñaron a soñar también, porque ahí también está ese cuento, ¿no? Del sueño americano, pues allí también se está soñando el sueño inglés, el sueño británico. Hoy en día se sueña con el sueño europeo, el sueño americano, pero la verdad es que son pesadillas finalmente. Pues este imperio también se acabó en virtud de las guerras y perdió el predominio económico, perdió el predominio industrial, tecnológico, quedando esto en manos de los Estados Unidos. Esa caída del imperio británico y todo lo que representó para las colonias que tienen en África, por ejemplo, en una Australia, en un Canadá, en una cantidad de islas en el Caribe, indudablemente pues Estados Unidos, pero que Estados Unidos lo perdió muchísimo tiempo atrás, ese liberarse del gran imperio causado por esta guerra. Ah, y no se nos olvide, también están en Asia, ¿no?
Sí, la caída de los imperios suele ser poco prevista, ¿no? El imperio inglés, por ejemplo, venía de un esplendor muy grande, como decíamos ahora, de la época de la reina Victoria, de la era victoriana. La reina Victoria va a morir apenas nace el nuevo siglo XX, en 1901, y viene una serie de transiciones que van a culminar en ese momento en que Inglaterra se involucra como actor fundamental en la Primera Guerra Mundial. Es una guerra de imperios, ¿no? Es la guerra del Imperio Otomano Turco, que controlaba buena parte de lo que hoy son las grandes riquezas petroleras árabes. Estaba involucrado el Imperio Ruso, el Gran Imperio del Zar, el Imperio Austrohúngaro, el Gran Imperio de los Alemanes, y por supuesto el Imperio Inglés, y ya las repúblicas, pero también con gran expansión colonial francesa. Parecía pues el mayor momento de los imperios europeos y occidentales en disputa, que va a terminar con una caída de tres imperios. Al terminar la Guerra Mundial caen tres grandes imperios, se derrumban europeos. El Imperio Turco Otomano, cuya disolución va a traer también unas crisis tremendas. El Imperio Austrohúngaro, que queda disuelto completamente. Y empieza el deterioro del Imperio Inglés. Sin embargo, ahí no parecía que fuera a caer el Imperio Inglés, que fuera a entrar en esa decadencia, porque el Imperio todavía existe, digamos, de alguna manera. Sino que eso se va a conjugar, el fin de la Primera Guerra Mundial, con una muestra del ascenso de una nueva potencia que es Estados Unidos, pero a la vez muy pronto van a venir todas las grandes guerras de liberación de las colonias que van a culminar después de la Segunda Guerra Mundial. Ya la Segunda Guerra Mundial es el declive completo del Imperio Británico y el inicio y esplendor de la gran era de la descolonización, que va a operar desde la pérdida para Inglaterra, por ejemplo, de la India en 1948, manteniendo una relación muy tenue con esas antiguas colonias, Australia, Canadá, a través de la Comunidad de Naciones Europeas, la Commonwealth. Pero aunque ellos reconocen, en este caso, a la reina que acaba de morir, y van a reconocer seguramente a Carlos III, ya no es una dominación colonial del tipo que hubo durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX.
Sí. Bueno, el tiempo se nos acabó, mi queridísimo doctor Uceche.
Como siempre, nos queda faltando.
Sí, sí, sí. La idea de estos programas simplemente es contarle a nuestros oyentes que los imperios se acaban, ¿no es cierto? Y que en este preciso momento de nuestra historia, la que estamos viviendo hoy, pareciese que se están dando esos cambios, pareciese que se están dando todas esas circunstancias a raíz de todo el tema económico, a raíz del tema industrial, a raíz del tema comercial, a raíz también de un factor que no se había pensado nunca, que es el tema del cambio climático, que es fundamental, y a raíz de una epidemia que tuvimos que vivir y que nos recuerda que muchos de estos imperios también murieron y se acabaron gracias a esos pequeños bichitos que son los virus. Algo tan pequeño, pero mire lo que hace. Así pues que queda extendida la invitación a que nos acompañe en el próximo programa, mi querido profesor.
Pues muchas gracias, Carlos.
Y a todos nuestros oyentes, a que sigan aquí en la sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.